Vamos a orar. Vamos a orar, en verdad. Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra, bendito Rey, porque tú eres, Señor, bueno con nosotros, tú eres maravilloso y eres fiel. Tu palabra, Señor, nos enseña, Señor bendito, el amor que tienes por nuestras vidas, Señor bendito, por nuestras almas, Señor, que has rescatado nuestro ser, Señor bendito, de una perdición eterna, nos has dado vida, Señor, en tu Hijo. Y hoy, Señor, podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pido, Señor, que tú me permitas, Señor, ser un instrumento en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea dirigiendo todo lo que vaya a hablar, que sea de parte tuya, Señor. Quita todo aquello, Señor, que provenga de mí. Todo, Señor, únicamente para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Amén. Ya ve que el Señor ha estado poniendo estos temas que dentro de lo que cabe son muy básicos, porque lo que he estado compartiendo, si se da cuenta, es lo más básico, es la salvación, de dónde nos rescató el Señor, de qué nos libró el Señor, las riquezas y las cosas que hemos recibido en esta salvación. Y dentro de todas estas cosas hay algo que a veces, o no que pase desapercibido, pero a veces es malentendido, el hecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Juan 1.12. Juan 1.12 es un pasaje muy conocido, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, que dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos creído en aquel a quien Él envió. ¿Por qué fue enviado Jesús? Para venir a esta tierra, tomar una naturaleza como la nuestra, ser un hombre como nosotros y hacer lo que en el huerto de Edén Adán no pudo hacer, que fue vencer al pecado. Él vivió una vida perfecta desde su primer aliento hasta el último, sin pecado, y esa vida nos es contada a nosotros. Él murió tomando nuestro lugar, para eso fue enviado, a morir por nuestro lugar y para que nosotros a través de eso seamos sus hijos. Nos dio el poder ser hechos, no llamados, somos hechos, hemos sido adoptados. Amén. ¿Y cuál es el asunto de que es malentendido? Porque, bueno, y más todavía en estos tiempos en donde pues, el modo de pensar es todavía más ensimismado que en tiempos anteriores, y esto concuerda con la Escritura. La Escritura menciona que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos más que de Dios. Antes la gente tenía cierto, les mencionaba la pasada, antepasada, antes la gente tenía un poquito cierto de respeto hacia Dios, le tenía cierto temor, le tenía cierta reverencia. Ahorita ya es muy diferente la manera de pensar. Los que ya tenemos recorrido algo de tiempo y nos ponemos a ver cómo se mueven los jóvenes, cómo se mueven los adolescentes, en verdad, es muy, muy diferente la manera de pensar a lo que teníamos nosotros. Hay cosas que son comunes, pero la rebeldía y todo eso, pero la manera de pensar es algo diferente, en verdad. Estemos orando por nuestros jóvenes, porque en verdad ellos están todavía expuestos a una manera de pensar que puede cautivarles, porque a final de cuentas eso es el pecado cautiva. Si el pecado no fuera deleitoso, pues nadie pecaría. Pero ese es el asunto con el cual tenemos que batallar. Entonces, estemos atentos y estemos prestos. Bueno, entonces dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la pregunta tal vez sería, bueno, si no éramos hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? ¿Sí sabe usted de quién era hijo? Y hablo también hablando por mí, ¿sí sabe de quién era hijo? En Juan 8 el Señor le dice, eran de su padre el diablo. Él era nuestro padre, es padre de mentira. Y dice que cuando habla mentira, de suyo habla. Si usted es una persona que se movió mucho en la mentira, yo hablo de mí, yo me moví mucho en mentira, ¿sí? Y que diga, es que es una mentirita. No, pues la mentira no proviene de Dios, porque Dios es veraz. Entonces, para que veamos otra vez el asunto, tratar de dimensionar, porque si estamos con la idea de que, pues es que éramos personas buenas, yo no hacía nada, yo no defraudaba a nadie, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie. Mire, pero ¿de quién éramos hijos? ¿De quién éramos hijos? Por eso tuvo que venir Cristo. Si hubiera habido otra manera de poder ser salvos, Dios lo hubiera hecho, porque Dios es sabio. Pero porque es sabio, Él sabía que no había otra manera. Dice que en la sabiduría del mundo, el mundo no conocía a Dios. Entonces, a Dios agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Es a través del Evangelio que las personas son salvas, son rescatadas. Es a través de la proclamación de ese Evangelio que son esas buenas nuevas, de que hemos pasado de muerte a vida. Bueno, entonces, vengo a la iglesia, hago una oración y ya soy hijo de Dios. Pero bueno, ¿y cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso que yo llego a ser hijo de Dios? Es más, mire, no es un proceso, déjeme le digo, no es un proceso, es un cambio. Porque al día de hoy no hay nadie que sea hijo del diablo en proceso de llegar a ser hijo de Dios. Eso es un asunto que es instantáneo. Cuando usted deposita su esperanza en Cristo, ¿sí? Es porque usted ha recibido de parte del Espíritu de Dios la luz, la vida para poder ver, para poder percibir la situación en la que está, y por esa misma razón usted puede tomar la mejor decisión de su vida, que decir, yo recibo a Cristo en mi corazón. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de esta vida en el Señor? Es como una carretera en donde el anuncio, cuando usted va a cruzar, dice, yo acepté a Cristo. Pero cuando pasa uno, ese anuncio en la parte de atrás dice, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti, por eso es que nosotros le recibimos, porque Él nos eligió, porque Él nos tomó desde antes de que hiciera todas las cosas. Efesios 1, del 3 al 7, vamos a ver esto. Miren, este pasaje, Efesios 1, del 3 en adelante, se ha compartido no sé qué tantas veces, pero sí se puede dar que es un pasaje, o sea, la Escritura tiene mucha riqueza, mucha riqueza. Del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué hizo eso? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Porque en la adopción se adopta a alguien que tiene otro padre. Estamos hablando de los tiempos en donde Roma era un imperio y pues era, junto con el sistema griego, era el pensamiento que permeaba. ¿Por qué les explico esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a predicar el día de hoy, con lo que estoy compartiendo el día de hoy? Mire, porque para poder entender la palabra necesitamos entender también el texto, el contexto histórico y todo eso, para que podamos entender qué es lo que nos querían decir las personas que escribieron la Biblia. Esto tuvo un sentido muy claro para las personas de su tiempo, pero estamos hablando de otra cultura, de otro tiempo y de otro idioma. Entonces, por eso es importante ver, dice que nos adoptó. En el sistema romano, la adopción de un hijo era muy diferente tal vez a lo que conocemos el día de hoy. La adopción era que a una persona, ya sea que tuviera otro padre o que no tuviera padre, ¿sí?, se le hacía un tipo, tanto ceremonia como un asunto legal, un trámite legal, en donde esa persona se desligaba de su familia anterior. ¿Le suena parecido? Se desligaba de su familia anterior y pasaba a la nueva familia con el nombre de la nueva familia, con el nombre del padre de la nueva familia, con los derechos y con el derecho a heredar. Esa es la adopción y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos quitó de esa potestad que teníamos. Dice que fuimos trasladados de la potestad, o sea, del, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hizo Dios. De ahí nos tomó, de ahí nos sacó. Y como no quiero que quede así como que, bueno, es una cita así muy sola, vamos a ir a Romanos. En Romanos 8 podemos ver nuevamente este asunto de la adopción. ¿Cómo es que somos otra vez? O sea, ¿cómo ahí se repite que somos adoptados? En Romanos 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y mire, los que saben de español, cuando tiene estos signos, ¿cómo se pronunciaría? Abba Padre, Abba Padre, papá, eres mi padre, papito. Porque para eso están esos signos ahí, si no me equivoco. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Pero esto tiene muchas implicaciones en nuestra vida diaria. En verdad. Te digo, se malentiende. Yo soy hijo de Dios, y porque yo soy hijo de Dios, ¿qué tantas cosas he escuchado de que porque es hijo de Dios no le va a pasar a uno? Porque soy hijo de Dios, plaga no tocará mi morada. Pues eso sí dice la Escritura. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también podemos ver en Hebreos donde dice que el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es que Cristo fuera imperfecto. En su humanidad, Él siempre fue perfecto, pero en el crecimiento de su humanidad, en el desarrollo de su humanidad, Él tuvo que aprender a estar siempre en obediencia. ¿Sí? No sé si alcanzo a explicar, espero no revolver. Él tenía que hacer esto, lo hacía. ¿Qué crecía? En obediencia. Tenía que hacer esta otra cosa, lo hacía. ¿Qué crecía? En obediencia. Él no es, mire la verdad, y se lo voy a decir, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo? Y lo dejo así porque ahí entramos todos y nos quedamos silencios. ¿Cuántas veces eso no pasa con Él? Y cuando venimos al Señor, y cuando venimos a ser hijos de Dios, dice que el Señor al hijo que ama lo disciplina. Y quitando la connotación así de castigo, porque también está hablando de castigo, lo dice más adelante en Hebreos, te voy a llevar en un camino en el que tienes que andar. Termina el boletín con el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. ¿Usted como padre va a dejar que su hijo, o dejaría que su hijo crezca como él quiera? Lo va a enseñar, lo va a guiar, lo va a disciplinar al decirle: te voy a formar en esto. Y eso hace Él de nosotros. Y cuando nosotros somos a veces necios o tercos en nuestro corazón, entonces Él aplica mayor rigor. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Dice que cuando nosotros como padres, o cuando nuestros padres nos disciplinaban, ellos lo hacían como a ellos mejor les parecía. ¿Sí? Hijos, cuando ustedes estén siendo disciplinados por sus padres, corregidos por sus padres, amonestados por sus padres, castigados por sus padres, mire, es como a él le mejor le parece que debe de ser. Pero ¿sabe qué? Dios nos disciplina y nos corrige para que participemos de su santidad. ¿Por qué es esto así? Porque Dios no va a rebajar su santidad. Dios no va a rebajar nunca su nivel. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Ese es el Dios al que servimos. ¿Escuchó cuántas veces le cantamos que eres santo? ¿Escuchó cuántas veces le dijimos tú eres santo? ¿Y sabe qué? Él es santo. Él es santo, santo, santo. Y hay quien atribuye esto que es santo Dios Padre, santo Dios Hijo, santo Dios Espíritu. Es santo. Y Él no va a rebajar su santidad. Él no es así, Él no es como nosotros. Gloria a su nombre por ello. Y como no va a rebajar ese nivel, ¿sabe qué hizo? Nos limpió. Nos limpió. ¿Se ha dado cuenta del amor que tiene Dios por usted y por mí? Nos limpió para que podamos acercarnos a Él, para poder ser sus hijos. Esto es de lo más básico del Evangelio, pero miren, en verdad es tan profundo. Es tan profundo. Cada uno sabe dónde andaba. Cada uno sabe qué pensaba. Cada uno, y yo incluido, sabemos de dónde nos tomó. ¿Y sabe qué? Nos amó. Nos amó por su gran amor con que nos amó. Nos dio vida. Y esto dice que nos limpió con agua. Con su palabra nos limpió, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Es la palabra del Señor la que viene y trae vida. Es la palabra del Señor la que viene y trae limpieza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con limpiar, con guardar tu palabra. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y eso es lo que Él quiere que el día de hoy puedas percibir, puedas entender, puedas comprender aún más. Aún más. Yo sé que aquí hay personas que dicen, es que esto yo ya lo sé. Sí, pero todavía el Señor quiere que lo veas de una manera más profunda. Y también sé que hay personas que esto es algo que para ellos es así nuevo. Y qué bueno, gloria a Dios por ello. Porque la palabra es la que está alumbrando el entendimiento tuyo. Por eso yo vengo a la palabra. Para que sea la palabra la que te muestre lo que tú tienes en Cristo Jesús. No soy yo el que te lo está diciendo. No es el consejo de ancianos el que te lo está diciendo, es la palabra de Dios que es eterna y que vive y es que es para siempre. Esa es la palabra que dice que aunque el cielo y la tierra, dijo el Señor Jesucristo, pasarán, su palabra no pasará. Es la palabra eterna de Dios. Es la palabra que tiene el poder de dar vida a los muertos. Es la palabra que está obrando hoy en tu vida y trayendo esta revelación a ti. Es el Espíritu Santo que está en ti. Es ese Espíritu Santo por el cual fuimos adoptados. Gloria a su nombre por ello. Y somos hijos, y ahora que somos hijos, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo nos vamos a conducir si Él es santo? Si Él es santo, ¿cómo nos vamos a conducir? Dicen Pedro, sed santos porque Él es santo. Y quiero hablar, mire, en verdad, y lo voy a decir con todo respeto, no es el concepto santo que traemos de la iglesia tradicional. El concepto santo que trae uno de la iglesia tradicional es que es alguien que no peca, alguien que tiene una vida perfecta, maravillosa, sin problemas y siempre alegre y así, o sea, no, ese no es el concepto de santo que habla la Escritura. Ese concepto de santo es que es apartado. En la vida hay dos tipos de personas, el salvo y el no salvo. Y hay una línea en medio y el Señor es el que se encarga de cruzar esa línea y esa línea es tan delgada como la punta de un alfiler. No hay punto intermedio. Por eso les decía, no hay un hijo del diablo en proceso de ser hijo de Dios. Cuando uno es salvado, dice que es tomado de aquí, puesto acá. Eso es lo que hace el Señor. Y el camino de santificación, bueno, ese sí es un proceso. El Señor nos va a enseñar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. El Señor, por eso es importante estar aquí, por eso es importante estar en los grupos de iglesia en el hogar, porque ahí podemos, ahorita si alguien tiene una pregunta, muy difícilmente va a levantar la mano y decir, oiga hermano, es que yo no le entendí lo que me está diciendo, pero en el grupo de iglesia en el hogar usted sí puede con toda confianza, mire, en verdad, levantar su mano y decir, yo no entiendo esto, alguien me puede explicar, yo estoy batallando con esto. Una ocasión, preguntábamos en un grupo de iglesia en el hogar, no aquí, en otro lugar, para que no vayan a pensar que es de, en otra iglesia. ¿Quién quiere que ya regrese Jesús? ¿Quién quiere que ya Jesús vuelva? Y todos levantando la mano. ¿Y sabe qué? Hubiera visto el rostro de esta hermana. No, no, no. Una preocupación, no. ¿Por qué? Es que yo todavía no hago todas las cosas bien. Pero tú creíste en Él, sí. Depositaste tu esperanza en Él, sí. ¿Has visto un avanzar en tu camino? Sí, tú eres salva. Tú eres salva. Otra vez ese falso concepto de santidad que a veces incluso dentro de la iglesia pasa y que señala a unos y a otros. Mire, dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos todos uno en Cristo Jesús, ¿le da ya lógica lo que dice en Corintios? La mano no le puede decir al pie que no te necesito. O sea, si nosotros señalamos a un hermano, ¿por qué no está haciendo lo que a nuestra manera de ver las cosas debe ser? Debemos entender algo, o sea, tal vez es mi perspectiva. Yo no sé, hasta que yo conozca a la persona, entable una relación con él y vea con qué está batallando, entonces yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Está batallando en esto, pero bueno, yo voy a estar orando por él. Así debemos conducirnos los hermanos, pero si nos estamos señalando, está señalando al mismo cuerpo de Cristo. Tenga cuidado de eso. Como hijos de Dios no debemos hacer eso. Como hijos de Dios no debemos sentirnos más que nadie. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo y menos que nadie, mucho menos que nadie, porque somos uno en Cristo. Cada uno de nosotros está en un proceso el cual el Señor está llevando. En Efesios 2 dice que somos hechura suya, somos una obra de arte. Quiero que voltee al que esté a su lado y que no es familiar suyo, porque luego así entre el esposo y la esposa, así, no. Voltee a alguien así, si no tiene a alguien así a su lado, voltee para atrás, para adelante. Voltea y mírelo. Voltea y véalo. Y ya que lo vea, mire, si usted conoce a la persona, vea. ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo en ella? Dios está haciendo en ella una obra de arte. Dios está haciendo en ella una obra de arte. No la interrumpa, no la estorbe, no la señale, porque todavía no estamos viendo el final. Todavía no estamos viendo el final. ¿Cuántas personas tienen problemas con sus hijos? ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen problemas con sus hijos? En verdad, el día de hoy, bueno, perdón, el día de ayer me tocó ver a un joven varón, padre de familia, que fue tan señalado, pero ¿sabe qué? Es que las personas no sabían que todavía no terminaba su historia. El día de hoy esta persona sirve con todo su corazón, él y su familia, al Señor. ¿Y sabe qué? Eso es gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo vi cómo anduvo, sí, qué bueno que lo viste. Espero que no lo haya señalado. Entre nosotros no debe ser así. Debemos de amarnos, debemos de cubrirnos, debemos de protegernos. Dice que si un miembro se duele, todos los demás se duelen. Y si un miembro se goza, todos los demás nos gozamos. Así es como debemos ser hijos de Dios. ¿Ve por qué le decía? Hay veces que está muy equivocado ese concepto. Yo soy hijo de Dios, no me toque porque puede quedar fulminado. Mire, olvide eso. Usted no es más, tampoco es menos. Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Y en el que tienes a un lado, el que tienes cerca, tanto en tu familia como en tu entorno de escuela, en tu entorno de trabajo, si esa persona es creyente, Dios está haciendo una obra en él, igual que la está haciendo en ti. Y si tú tienes habilidades y facilidades y dones y talentos, y tú no batallas con algo, yo te aseguro que esa persona no batalla con lo que tú sí batallas. Sería muy bueno que te juntaras con ella para que le aprendieras. Y probablemente ella pueda aprender de ti si tú permites que tu manera de conducirte demuestre ese amor de Cristo. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué dice la palabra esto? El Señor Jesucristo dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, el Hijo hace lo que al Padre ve. Lo que usted vea que Dios esté haciendo, imítelo. Imítelo. La palabra de aquí es mimo. ¿Sí? Y si se acuerda de los mimos, lo usaban en un término cómico, pero es de que va una persona caminando y como va caminando la persona, el otro la imita. Ese es el punto. Ese es el punto. Imite al Señor. Imítelo. Por supuesto que en esta etapa de la vida no vamos a llegar a ser perfectos como lo es Él. Él dice, sean perfectos. Otra vez, es que la vara está ahí arriba. Pero no para que digamos, no, pues ya no la alcanzo, mejor ya no le sigo. No, otra vez, el Señor no va a rebajar su estándar. El Señor no va a rebajar su nivel. Para aquellos que de repente nos sentimos, y yo ahí me incluyo porque ya estuve un tiempo, aquellos que nos sentíamos que ya estábamos, ya, agárrenme porque vuelo, ¿sí? Mire, ¿sabe con quién tenemos que compararnos? ¿Con quién tenemos que compararnos? ¿Quién es la medida? El Señor Jesucristo. Entonces, se nos desinfla el ego y qué bueno, porque el Señor hace eso, hace eso. Y a veces nos da nuestra buena acomodada de ideas. Pero ¿sabe qué? Lo único que hace es que lo que podemos ver es cuánta necesidad tenemos de Él. Entre más le conocemos, más le amamos. Pero también entre más le conocemos, más cuenta nos damos de la necesidad que tenemos de depender de Él cada día. Resuena, separado de mí nada pueden hacer. Resuena cada vez que lo conocemos más, cada vez que comprendemos más su grandeza, su gloria, su gracia, su misericordia, su favor. Resuena cada vez más en nuestras vidas. Dijo el otro, ya me acabé el tema. No. Gálatas 4:4. Mire, la verdad, yo reconozco que me falta mucho para poder compartir y para poder predicar. Me falta mucho, mucho, mucho. A cada uno de los que pasamos aquí nos falta mucho. No nos tome de, o no tome a la persona que viene aquí, y lo digo con todo el respeto, no lo tome de muestra, porque somos personas con las mismas batallas que usted. Ore por los que vienen y comparten. Ore por el Consejo de Ancianos, ore por José Luis y por Alicia. Si está en un grupo de iglesia en el hogar, ore por las personas que están sirviéndoles. Los jóvenes, oren por el líder de jóvenes, las damas por la líder de damas. O sea, ore por las personas que ha levantado, porque en verdad necesitamos tanto de sus oraciones. Gálatas 4:4. Lo voy a leer desde el 3:23-22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos son uno, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Recuerda esa etapa en su vida? ¿Recuerda esa etapa en su vida? Que quería hacer lo bueno y por más que se esforzaba, no podía. No podía, porque la palabra es muy clara. Dice que los que andan en la carne no quieren agradar a Dios y ni aún pueden. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre. Mire, memorices este versículo que sigue. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Pero mire, de parte del Señor yo te digo a ti, ahora voy a hablar así a ti. Y el Señor también me habla a mí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Oiga, hermano, pero es que yo batallo con esto. Y yo batallo con esto otro. Mire, en nosotros todavía tenemos una lucha con la carne y con el pecado. Todavía está esa lucha. Todos nuestros pecados ya fueron pagados ahí. Pecados pasados, presentes y futuros. Ah, licencia para pecar. No está hablando la Escritura de eso. Está diciendo que todos los pecados ya fueron perdonados en aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Pero como hijo, dice, o sea, ya no eres esclavo para andar otra vez siguiendo haciendo lo mismo. Nuestra naturaleza fue cambiada. Nuestra naturaleza fue cambiada. ¿Por qué un sopilote se le puede acercar un filete de carne? Usted puede imaginar el corte más rico que se imagine y no lo come. Pero donde ve un animal muerto, llega y es su festín. ¿Por qué hace eso? Porque es su naturaleza. Pero nuestra naturaleza ya fue cambiada. Por eso somos hijos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por la fe hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Somos hijos, somos parte de la familia de Dios. Gloria al Señor por eso que está haciendo, por eso que hizo, porque mire, eso ya lo hizo en nuestras vidas. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el asunto con el cual estamos batallando? Le voy a mencionar muchas de las ocasiones, batallamos con eso porque primero no identificamos eso, que todavía tenemos un problema con el pecado. Debe ser Juan 1.9, primera de Juan 1.9, perdón. Primera de Juan 1.9. ¿Qué hacemos cuando pecamos con esta nueva naturaleza que... del 6, 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta que el creyente todavía va a tener problema con el pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Entonces tenemos todavía una herramienta, tenemos que arrepentirnos. Tenemos inercia de esa vida antigua, tenemos inercia de esa manera de andar, porque es a lo que aprendimos. Vivimos tantos años ahí. Nosotros ahorita estamos aprendiendo lo que dice el boletín, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor sigue haciendo esa obra de estarnos enseñando, pero para eso necesitamos venir a su Escritura, para eso necesitamos estar orando, para eso necesitamos estar meditando en Él. ¿Sabe qué es meditar en Él? Usted ha tenido un problema ya, el que haya tenido, pero que va a dormirse y se duerme dándole vueltas, ¿sí? Y se levanta dándole vueltas, va al trabajo y va con... y regresa y está en su trabajo. Bueno, es lo mismo, pero en vez de poner el problema, ponga la palabra del Señor ahí. Ponga la palabra del Señor ahí. Señor, ¿qué estás hablando aquí? Señor, ¿qué quieres decirme acá? Señor, ¿qué me estás mostrando? Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Y sabe qué? El Señor le va a hablar. Porque usted está meditando su palabra. Y porque su palabra no vuelve a Él vacía. Dice que viene, riega la tierra, da semilla al que siembra, pan al que come y no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo que Él la envía. Entonces, métase con el Señor. Esto que le estoy dando son cuestiones prácticas. Fallé, pequé, oye, me arrepiento. Ofendí a alguien, voy y pido perdón. ¿Sí? Porque también a veces es un poquito contrastante decir que estamos creciendo en el Señor y sigamos teniendo el mismo carácter. La obra del Señor se manifiesta y se muestra. Y si usted ve que está atorado en algo, entonces de todo corazón le digo, vaya con el Señor. Señor, ¿qué tengo? ¿Qué está pasando? Creo que esto lo dije la semana pasada. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy? ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que no estoy avanzando. ¿Qué tengo? Y esté atento a lo que el Señor le va a decir. Y lo que el Señor le diga, arréglelo. ¿Sabe por qué? Porque Él le ama. Él te ama a ti y me ama a mí. Y Él quiere que nosotros vivamos esa vida plena y abundante que el Señor ha prometido. ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Tenemos tal vez vicios o manías que recibimos desde antes y que tal vez tenemos la idea de que no podemos hacer nada con Él. Pues no, la palabra dice, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y toma en el Señor fuerzas. Toma en el Señor fuerzas. Hay vicios de los que gracias a Dios ha salido cada uno de los que estamos aquí. Ha habido hábitos pecaminosos que teníamos muchos y para la gloria del Señor hemos podido vencerlos. ¿Y sabe qué? Todavía hay muchas cosas que tiene que arreglar el Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque nuestra vida estaba completamente deshecha. Pero el Señor está haciendo esa obra en nosotros. Dice que Él está transformándonos a la imagen de su Hijo. No sé si usted recuerda cuando era más pequeño, cuando alguna vez llegó a tener esos cuadernos de dibujo que tenían la hoja de papel cebolla. Entonces, ¿qué hacía uno? Pues para aprender a calcar, ponía en la parte de atrás un dibujo con una línea gruesa, bien marcada. ¿Y qué hacía uno? Empezaba, bueno, eso es conformar. El Señor está conformando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero estamos en un mundo que quiere que nos conformemos a Él. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya no somos esclavos, sino hijos. Y mire, el Señor ponía en mi corazón esto en el tiempo de la alabanza. Yo no sé quién de ustedes esté batallando con hábitos que no son correctos, luchando en sus fuerzas, todavía pensando que es su propia fuerza de voluntad la que lo va a sacar adelante. Yo no sé quién esté batallando con eso. Pero me mostraba que el día de hoy el Señor quiere que sepas que tú eres libre y que tú ahora sí puedes hacer lo correcto, que ahora sí tienes la capacidad y el poder del Espíritu de Dios para poder vencer estas cosas. Pero tienes que confesar y tienes que arrepentirte. Y mire, si quiere, para no pasar aquí nadie enfrente, porque nunca va a ser, no va a ser la idea exponer, pero si tú tienes algo en tu corazón con lo que has estado batallando, si tú tienes algo en tu mente, ¿sí? Miren, para la gloria del Señor, me da vergüenza, pero para la gloria del Señor, yo batallé con pornografía, lo que ustedes no tienen idea. ¿Y sabe cuál es el problema de ese mal? Un alcohólico le quitas la botella y ya. A un drogadicto le escondes las drogas y ya. Pero alguien que tiene ya aquí metido en la cabeza cosas, ¿cómo le haces? Y el Señor limpia mentes, corazones. y todo para la gloria de su nombre. Yo no sé qué estés pasando, la verdad no lo sé, pero si estás batallando con algo y quieres ponerte a cuentas con el Señor y quieres pedirle al Señor perdón y esa nueva fuerza, yo te animo a que te ponga de pie. Y los que estén alrededor, miren, oren por él, oren por él. Porque esta es la manera, dice, confesados los pecados unos a otros. ¿Sí? Y no es aquí pasar a uno y que exponga a todos los demás, no. Ahí en lo corto, si está batallando con algo, el Señor quiere el día de hoy que tomes esta palabra, ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y también con la madurez, los hermanos, si alguien se levanta, no empiece con el... No, en verdad, la persona que se levante va a tener un valor porque va a importarle más su relación con el Señor que lo que las demás gente pueda pensar. ¿Sí? Y eso debemos de considerarlo antes que, como le decía yo, estar señalando. En la iglesia está compuesta por personas tan imperfectas, tan carentes y tan necesitadas del Señor. Todos estamos así. Entonces, si alguien tiene eso, Señor, ponme en mi corazón, queremos orar por ti. Queremos orar por ti para que seas fortalecido, para que seas lleno del poder del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Si hay alguien que quiere rendir eso delante del Señor, ese es el tiempo, es el momento. Y los que estén alrededor, por favor, oren por ellos. Oren por ellos. ¿Sí? El Señor quiere hacerte, darte esa vida abundante que tienes en Él.
Miren, amados hermanos, es verdad que debemos de confesar nuestras faltas unos con otros, pero para efectos del día de hoy, somos tan propensos después a estar meditando en las faltas de otros que seamos cautelosos. Lo que sí les quiero decir es que es una alegría para aquellos a los que les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado, dice el Salmo 32. ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra toda la culpa de su cuenta! Aquellos que llevan una vida de total transparencia. Y la advertencia de la palabra es: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesa sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua en el calor de verano. Pero si nosotros le confesamos a nuestro Señor, nuestro pecado, como dice en 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiar toda nuestra maldad. Sigue en el Salmo 32. Finalmente te confesé todos mis pecados. Ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos, aquellos perdonados, aquellos hijos, aquellos que han sido limpiados, oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con cantos de victoria. Hagamos una reflexión cada uno, amado hermano, porque yo no creo que haya uno de nosotros que pueda decir yo estoy libre. La verdad es que ahorita que me llamó Carlos me pesó mucho. Y solamente quiero dirigir una oración. Amado Padre bueno, ve nuestro corazón. Escudriñanos. Que tu Espíritu, Señor, nos hable y destaque aquellas áreas que necesitamos entregarte. Que sea una obra sobrenatural, viva, fresca, poderosa, penetrante, profunda, liberadora, santificadora. Padre bueno, enviaste a tu Hijo Jesús a morir como un criminal, para que yo, lleno de delitos, pudiera disfrutar de libertad. Y te doy tantas gracias. Hoy, Señor, nos has confirmado tu amor y has declarado, Señor, cuál es nuestra ubicación. Nos has hecho hijos tuyos. Nos has adoptado, nos has dado tu nombre. No tenemos manera de pagar. Aún y con todo, Señor, hemos seguido caminos torcidos. Caminos de maldad, caminos de iniquidad. Caminos que nos apartan de ti, que manchan la comunión, que estorban, que no son dignos de tu santidad, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre. Señor Jesús, perdóname. Señor, condúceme a la certeza de la libertad, a la certeza de la adopción, a la certeza de un nuevo andar, porque tú, Señor, me has liberado. Has puesto tu Espíritu en mí. Porque tu fortaleza, Señor, se mueve en mi ser. Hace unos días, Señor, nos dijiste que nada podemos hacer separados de ti. Y tú, Señor Jesús, eres la palabra de Dios. Nada podemos hacer separados de tu palabra. Que permanezcamos en tu palabra, Señor, porque con ella nos hablas. Con las palabras que tú nos has hablado, nos has limpiado, Señor. Que prevalezcamos en la lectura, en la meditación, en el escuchar tu palabra. Porque en ella, Señor, está la libertad que tanto necesitamos, la convicción, el redarguir de tu espíritu, las certezas de tu amor, la confirmación de tu adopción. Pero permaneciendo en ti, Señor, unidos a ti, todo lo podemos hacer. Cuán grande es tu nombre, oh Dios. Cuán maravillosa es tu obra, ciertamente una obra de arte. Tomar gente perdida, extraviada, sucia, limpiarla con la sangre de tu Hijo Jesús, emblanquecerla, santificarla, justificarla y darle nombre nuevo, una nueva naturaleza, santidad, para vivir delante de ti, Señor, en comunión, en una profunda gratitud, en una dependencia constante, con una actitud humilde, Señor, porque nada somos y sin embargo, cuánto nos amas. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor Jesús, porque tu nombre es santo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra redención, tú eres nuestro buen pastor. Te doy tantas gracias, Señor Jesús, porque tú eres el pastor de esta congregación, porque tú eres el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. Pusiste tus ojos sobre nosotros, nos miraste con amor, enviaste a tu Espíritu para que nos diera convicción de pecado, para que procediéramos al arrepentimiento, para darnos fe y confiar en tu palabra, que eres cumplidor, Señor, porque la suma de tu palabra es la verdad. ¿Cómo no hemos de rendirnos delante de ti, Señor? ¿Cómo no hemos de confesar nuestras faltas y venir a ti, que eres misericordia día tras día? Que eres bueno, Padre, que nunca nos abandonas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso es lo que me dice tu palabra a mi corazón. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Eso es lo que tu palabra dice a mi corazón. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo hoy. Eso es lo que tu palabra dice a mi corazón. Por eso, Señor, hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy magnificamos tu nombre, tu obra. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Bendito por siempre. Abba, Padre. Amén, amén. Amén, amén. En ti somos libres. En ti está la victoria. En ti, siempre en ti, Señor Jesús. Amén, 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 amén.
José Luis, quédate, José Luis, aquí. Siento carga en mi corazón. Alicia también. De orar por ellos. De los ancianos que estén aquí y sus esposas, oremos por ellos. Si me acompañan, en verdad hemos visto y he escuchado muchas veces cuántas veces ha declarado José Luis que pues él no es el pastor de esta congregación, y en verdad hemos podido ver su corazón de dar la gloria y la honra y el primer lugar al Señor Jesucristo. Pero ciertamente él ahorita tiene esa encomienda, tiene esa responsabilidad delante del Señor. Y es una carga que en verdad abruma y sobrepasa. Y sobrepasa. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de José Luis, de Alicia, bendito Padre, que tú has tomado, Señor, y que Tú los creaste, Señor, tú les permitiste, Señor, experimentar, Señor, en su vida tantas cosas, bendito Rey, para que ellos puedan mostrar, Señor, bendito, en ellos, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor, y el perdón que tú extiendes, Señor, para todo aquel que se arrepiente, Señor, y tú les has tomado y les has transformado, Señor bendito, y has puesto en ellos, Señor, ese deseo de amarte y servirte, porque eso es lo que los tiene aquí el día de hoy, bendito Rey. Y hoy queremos, Señor, pedirte que tú les fortalezcas y que tú les sostengas, Señor bendito, y que en medio de todas las situaciones que ellos puedan estar pasando, tú, Señor, resplandezcas en su vida, Señor bendito, y seas, Señor, mostrándote y manifestándote, Señor, lo que tú quieres que ellos entiendan y aprendan y conozcan de ti en cada tiempo que ellos viven, bendito Padre. Que ellos puedan ver, Señor, en tu mano, Señor bendito, sobre sus vidas, Señor, tu poder, Señor, guiándoles, Señor, y fortaleciéndoles, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y los bendecimos, Señor, en tu nombre, porque han sido una bendición para nosotros, Señor. Llénalos, Señor, de ti. Satúralos aún más, bendito Padre. En verdad, Señor bendito, el deseo, el anhelo que tienen es servirte, Señor, de todo su corazón, Señor bendito. Gracias por lo que ellos están haciendo, bendito Padre, para ti. La gloria y la honra, Señor, ellos la buscan, Señor, para tu nombre, porque ellos no quieren nada para sí mismos, Señor. Concédeles ese deseo, Señor bendito. Concédeles ese anhelo, Señor, de ver tu obra, Señor bendito, prosperar en ti, bendito Rey. Gracias, Padre, por sus vidas. Bendecimos a ellos, bendecimos a sus hijos, a sus nietos, Señor, a todas sus generaciones, Señor. Bendícelo, Señor, en lo que Él esté haciendo, bendito Señor, para tu reino. Bendícelo en lo que Él esté haciendo, Señor, en su trabajo, bendito Padre. Suple toda necesidad, bendito Señor, en su mesa, Señor, bendito, en sus corazones, en sus vidas. Fortaléceles, bendito Padre. Glorifica tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesucristo en medio de sus vidas. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por lo que hemos de ver, Señor, hacer y lo que hemos de ver, Señor, el cumplimiento, Señor, de sus anhelos, de sus deseos, Señor bendito, que siempre, Señor bendito, están buscando que sea conforme a tu voluntad. Bendito eres en verdad, Señor. Los bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.
Amados. Amados.
Son muy amados. Tenemos un Dios bueno. Y no hay nadie como Él. Amén.
Separar de ti, mejor es un día en tu casa que mil años lejos.
En verdad, hermano, gocémonos en el Señor. Gocémonos en Él, porque Él es el que hace todas estas cosas. Y a su nombre sea la gloria. Que tenga una muy excelente semana. Que el Señor le bendiga.